A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy, como siempre, en vivo, de 19 a 20, miércoles 19 de abril del año 2023, emisión 98, ya muy cerca del centenario. Damos la bienvenida entonces a este nuevo programa. Saludamos a nuestro operador técnico Ricardo Piñero, por supuesto, en los controles. Y ya paso a saludar también a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal que se encuentran presentes aquí en el Estudio Mayor de FM 91.1 Radio Amadeus, por estricto orden alfabético, para que de nuevo no se peleen, eviten el problema de los carteles y demás. Doctor Héctor Bregman, ¿cómo te va?
Buenas tardes, gracias Jorge, buenas tardes compañeros, buenas tardes Ricardo en la operación, y aprovecho para saludar a nuestros dos estimados compañeros del foro.
Eso corre ausente. Por su cuenta, los estimados.
Sí, sí, corre absolutamente por mi cuenta, los doctores Hugo Milione y Sebastián Areitio, y te doy que lo anuncies al otro presente.
Al doctor Gustavo Griffith, que está peleando con la computadora aquí en el estudio.
Seguramente. Qué raro, los que lo vean, Gustavo peleando
los que
con
lo vean a partir de mañana pasado a través del YouTube, del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, es decir, este programa, van a ver que el doctor está ahí moviendo los hilos. Doctor Gustavo Griffith, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Yo no me peleo con las computadoras.
¿Eh? ¿No? Trato cariñoso.
No, a ver, yo armo computadoras desde hace 25 años.
Muy bien.
No, el doctor
así
tiene.
Y a las
una...
computadoras las considero mis hijas.
Tiene un único lugar en donde él pelea, que es. Está de más decirlo,
bueno,
en los courts de tenis, el doctor Griffith
ahí pelea con la pelotita.
Es belicoso.
Bueno.
Perdón, Jorge, sí. Antes de comenzar te pido disculpas.
No, por favor.
Con todo respeto y absoluta adhesión, deseo hacer mención que en el día de hoy, empezó ayer, pero hoy, se conmemora, porque esto no es una celebración, el Día del Recuerdo en memoria de las víctimas del holocausto terrible padecido en la Segunda Guerra Mundial. Con todo respeto, hago esta mención, compañeros, gracias.
Muy bien. Ya que estamos con el micrófono, doctor Bregman, ¿cómo se comunican los oyentes con el programa?
Bueno, yo voy a decir los teléfonos que tenemos a disposición para los estimados oyentes.
Qué suerte que trajo los
4300-0114, 5031-9801, los reitero, 4300-0114, 5031-9801.
Muy bien, doctor Griffith, con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ¿cuáles son los medios de contacto?
Los medios de contacto del foro, nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, nuestro Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y Twitter e Instagram @forodeabogadosph.
Muy bien, nos escuchan también por la web de la radio www.radioamadeus.com.ar, por la app, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha muy bien, la app es Amadeus, pueden ahí escucharnos en vivo, así como toda la programación de la radio, por el dial, siempre por el 91.1. Y como dijimos anteriormente, a partir de mañana pasado, el doctor Areitio subirá al canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Este programa, ya están todos los programas anteriores, no todos, gran parte de los programas anteriores, como también pueden escuchar este programa después de emitido, es decir, después de las 20 horas, cuando en la radio cuelgue a través de la página web www.radioamadeus.com.ar, en la solapa de Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Segunda Convocatoria, este programa, así como hay programas colgados desde hace un año para atrás, no todos, no los 98, pero gran parte de esa programación la pueden escuchar. Todos los fines de semana anticipamos por el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal cuál es el tema que vamos a tratar. Bueno, 19:10, bastante duró la apertura, 17 grados 4.
Tengo el WhatsApp también de la radio.
Sí, muy importante.
Para cualquier consulta que nos quisieran efectuar para la sección correspondiente, el 11-23-95-1992.
Dicho lo cual, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Precisamente por el WhatsApp, yo estuve escuchando el programa de la semana. No sé si usted lo escuchó, doctor.
Ah, era usted el que escuchaba.
Era usted el oyente. Usted era el oyente.
Ah, bueno, hay dos o tres más. No sé.
Ah, dos o tres más. Está
bueno,
bien.
Y el doctor Griffith cerró el programa con una mención a un oyente que había enviado una consulta sobre el tema de balcones, y eso fue el disparador para tratar el tema de hoy, que lo hemos abordado tangencialmente en muchas otras emisiones de segunda convocatoria, pero hoy vamos a tratar directa, concretamente, la cuestión de balcones, terrazas, techos, azoteas, cubiertas, medianeras, patios, amenities, es decir, estos son sectores y partes comunes del consorcio o de los propietarios. Esa es la consigna. Comenzamos ya, doctor Bregman.
Bueno, para hablar, para referirnos a las cosas comunes, tenemos que atender prioritariamente y fundamentalmente aquellos sectores que así son designados en el, como tales en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, y como definición que nos da la codificación vigente, el código ya no tan nuevo, pero sí vigente, estará contemplado en el artículo 2040 cuáles son las cosas comunes, porque el 2041 sectoriza, divide. Doctor Griffith, te lo escucho si me quiere decir algo.
Y todo eso lo hablamos en el programa anterior. No
pero
sé si usted lo escuchó.
Si usted le escuchó.
Está haciendo
doctor
una recopilación.
Ah, el doctor, está haciendo. Está bien, le digo porque parece que empezáramos el programa anterior de vuelta.
No, porque no todos los oyentes han tenido oportunidad.
Siempre tiene respuesta.
¿Cómo?
Vamos, siempre tiene respuesta. Bregman,
por ¿usted qué estudió? ¿No estudió Derecho? También tendría que tener para todo alguna respuesta. Bueno, sigamos para poder ordenarnos en el tema. Hay dos características fundamentales. El artículo 2040 señala que son comunes, y acá me voy a detener, a todos o a todas o a algunas de las unidades funcionales, y acá hay algo muy interesante, que puede haber espacios comunes respecto solamente a algunas de las unidades privativas. Entonces, este concepto me permito señalarlo y después lo ampliaremos. Uh-huh. Las cosas y partes de uso común de ellas, está claro, e indispensables para mantener su seguridad y para las que se determinan, como dije hace instantes, en el reglamento de propiedad horizontal. Uh-huh. Y hace una definición que a mí me parece muy importante. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado, se considerarán comunes. Es un principio muy, muy importante, con lo cual se zanjan algunos temitas porque, bueno, después si querés lo ampliamos, uh-huh. pero hay veces en que los propietarios, los consorcistas, utilizan, a veces hasta con carácter permanente, sí. de algunos sectores, los usan como si fueran de ellos solos. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque no está determinado en el reglamento. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Esto es mío, ¿no? Lo uso yo. ¿Y dónde está escrito que vos lo tenés derecho o no? Etcétera.
Bueno. Conforme lo que viene diciendo usted, doctor Bregman, está claro sí. que entonces que a través del nuevo Código Civil Comercial se podrían decir que las cosas comunes o las cosas o partes comunes en el marco de un consorcio son, por un lado, las de uso común,
sí.
te lo acaba de decir, las indispensables para mantener su seguridad, en segundo término, y en tercer orden, las que se determinan en el reglamento.
Eso está clarísimo.
Doctor Griffith, ¿qué más podemos decir al respecto? Y bueno, ya vamos entrando en el tema de balcones, terrazas, pisos, techos, azoteas, cubiertas.
Sí, yo lo que agregaría era que, bueno, todo esto, de alguna manera, ha sido acentuado por el Código Civil y Comercial Unificado, ¿no? Uh-huh. Si bien antes con la ley 13.512 teníamos una mención a las partes comunes, que si no recuerdo mal, creo que estaban en el artículo 2, me parece.
Claro.
Sí. No estaba con el detalle.
De la ley 13.502.
Exactamente. Exacto. No estaba con el detalle que, bueno, que acaba de mencionar Héctor y que también hicimos referencia en el programa de la semana pasada, que son los artículos 2041, 2040, uh-huh. 2042 y el 2043. Y, digamos, referido específicamente al tema de hoy,
sí.
Y quisiera enviarle un cordial agradecimiento al señor Oscar Corres, que es quien nos hizo la consulta vía WhatsApp y que también nos ha enviado mensajes, digamos, muy cordiales en programas anteriores en relación a su consulta con referencia al tema de los balcones, que acá el tema de los balcones lo tenemos previsto en dos artículos. Uh-huh. En dos artículos que tienen que interpretarse de una manera armónica y que no hay contradicción entre ellos.
A ver.
Uno en el cual hace referencia al tema de las partes comunes, que lo tenemos en el inciso D del artículo 2041, que dice los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso la de los balcones, indispensable para mantener la seguridad. Y después tenemos una referencia en el artículo 2043, cuando habla de partes propias y hace referencia a los revestimientos, y refiere incluso de los balcones. Con lo cual tenemos dos menciones, uno lo que es la parte estructura o estructural, que la tenemos dentro de las partes propias, y otra en lo que se refiere al tema de los revestimientos, lo que hace a las partes una de las partes comunes y el otro a las partes propias. Y este es un juego armónico entre los dos artículos y, como mencionamos también en el programa anterior, el origen de la causalidad de eventualmente el daño o el problema que se está generando va a determinar, en principio, la responsabilidad de quien tendría que asumir ese daño que se está generando.
Es decir, el revestimiento, el solado, el piso del balcón es responsabilidad del propietario, es parte
así
privativa.
Es, sí,
la estructura sería parte, consorcio, parte común y, por lo tanto, responsabilidad del consorcio. Y la baranda,
sin perjuicio, perdón, Jorge, a una pequeña aclaración, sin perjuicio, y esto creo que ahí se remarca muchísimo lo que acaba de aportar correctamente Gustavo, es que si se demostrase que existió un uso, llamémosle indebido, para no entrar en otro tipo de figura respecto al daño intencional, etcétera, etcétera, de el propietario consorcista que tiene acceso a ese lugar y, por ejemplo, perfora alguna cuestión, un trabajo indebido, una mala praxis de él o de un operario que haya trabajado para él. En ese caso, ahí, por la atribución justamente, lo quiero resaltar lo que dijo Gustavo, me parece que no cabrían dudas que, por más que, como vos bien decís, le correspondería la reparación del daño al consorcio, en ese caso que estoy mencionando, claro, ya sería
ahí atribuible. Se corre la responsabilidad objetiva que entendemos, exacto, que
así
por la losa, exacto, es decir, por la estructura tiene el guardián del edificio, es decir, el consorcio de propietarios, y pasaría a ser responsabilidad de quien tiene a su cargo el mantenimiento del solado, que, cuando bien dice el doctor Brenkman, por alguna razón, por ejemplo,
hay otro ejemplo que es muy común, sí, que es, por ejemplo, el tema de los maceteros.
¿Qué pasa decir, son las sobrecargas?
Claro, exactamente.
Sobre eso te ibas a expresar.
Bueno, entonces, a veces hay, digamos, maceteros con una gran cantidad de carga que genera rotura sobre lo que son las juntas, los cerámicos, y que inclusive en determinados casos puede hasta afectar la estructura. Yo me acuerdo que tuve un caso hace muchos años de un señor que se había hecho un jardín en el balcón. Es decir, como si fuera prácticamente, digamos, un jardín de planta baja,
sí,
¿no? Y bueno, todo eso había generado con la tierra y la humedad un daño sobre lo que era la losa del balcón. Creo que en ese caso me parece que en principio la responsabilidad del propietario está clara, aunque podría llegar a extenderse al consorcio, exacto, según las medidas que haya o no tomado el consorcio al tomar conocimiento de esa situación.
Ahí, claro.
Quiero hacer mención, yo tuve también, como Gustavo acaba de señalar, un caso muy interesante en el cual requerí el servicio de un ingeniero especialista en el tema, uh-huh. y las cargas, porque esto, pongámonos en claro, tengamos en claro que un consorcista que tiene un espacio de uso exclusivo, aunque sea en propiedad común, e instala, por ejemplo, el mismo ejemplo que dio Gustavo, seguramente no toma conciencia, no toma la previsión de decir, bueno, este macetero, a ver, ¿cuánta tierra le coloco? No, no. Entonces, y hay un interesante trabajo, para mí lo hizo un especialista, lo requería así, de la proporción que debe existir en la distribución de los pesos que puede tener toda la superficie. No es automático que si en un solo punto, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles que van a confundir mucho a la audiencia, pero me permito señalar esto. Es importantísimo, y también hay otro factor más. La duración de toda la estructura tiene sectores que se van deteriorando, ¿no?, con el paso del tiempo. Así como sabemos, existe un trabajo que habla, si mal no recuerdo, de 40 años en el caso de muros y paredes, etcétera, etcétera. Alguna vez uno lo tuvo que utilizar. También se van deteriorando los pisos, las estructuras que sostienen todo esto que estamos hablando. Por lo tanto, suele ser muy importante poder ponderar todo eso. En el caso que a mí me ocupó, con una estructura en un primer piso, con acceso exclusivo a un patio, los maceteros tenían cierta entidad, pero bueno, por suerte el trabajo este al cual hago mención permitió graduar la incidencia de los pesos para determinar las responsabilidades.
Y te digo más, hay otros tres ejemplos. Uno es, por ejemplo, la instalación de un deck.
Sí, claro.
Que muchas veces han perforado la membrana, sí, claro, o han perforado la terraza al instalar el deck. Sí. Otro es la jacuzzi. Construcción. Claro, jacuzzi también.
Jacuzzi también.
La construcción. También. Yo he tenido casos de jacuzzi.
Caso muy famoso.
Sí, después, por ejemplo, la construcción de parrillas.
Ah, bueno, la parrilla.
También por el peso, también por los desagües. Y, bueno, el caso de los cerramientos.
Sí, también.
Que también modifican un poco lo que es la estructura originaria. Y a veces, aunque ese cerramiento no genere en sí mismo un peso desproporcionado, genera inconvenientes con lo que se refiere al tema de la caída de agua.
Ajá.
Es decir, por ejemplo, deja tapadas dos o tres rejillas, hace que toda el agua tenga que caer únicamente por una sola zona de desagote, o la caída del techo del cerramiento, que genera una caída sobre la medianera del consorcio, afectando eventualmente las ventanas o los marcos que pueda haber.
Sí.
Entonces, ahí creo que son claramente, como mencionaba Jorge, un poco, a ver, responsabilidad del guardián de la cosa de tipo subjetivo que modifica lo que es el criterio objetivo,
claro.
¿No?
Claro, el criterio objetivo es la responsabilidad
del consorcio,
básicamente por el mantenimiento o reposición de la aislación en hidrófuga, lo que comúnmente llamamos membrana, ¿no es cierto?
Sí.
También por desperfectos en la losa y se menciona, y todavía quedó en el aire esta cuestión, el tema de las barandas, barandas o parapetos.
Y la baranda en principio sería responsabilidad del consorcio, salvo que hubiera algún tema de mantenimiento por parte del propietario.
Claro, o defecto de mantenimiento, o como ya hablamos antes, uso indebido, o algún trabajo que no específicamente para el sector, creo que queda claro.
La subjetiva responsabilidad del mantenedor,
del mantenedor,
que sería el propietario. Por el, digamos, sí, que por cuya vivienda acceso o unidad se accede a ese balcón,
claro,
o viceversa,
ahí
desde el balcón se accede a la unidad.
Y ahí tenemos también, por ejemplo, el caso de la gente que adiciona rejas, arriba de las barandas.
Sobre eso,
claro, que por ejemplo puede generar también algún inconveniente sobre las barandas en sí mismo.
¿No es cierto? Porque adicionalmente la reja no implica que lesione directamente a la baranda y de allí.
Es una cuestión
técnica y de prueba.
Hay tipos de reja que van a encastrar y que tienen un peso.
No golpear, Héctor.
Su señoría Héctor Breckmann.
Su señoría. Bueno, pero me interesa mucho el tema, en función de que las rejas también tienen un soporte con un peso que puede afectar la estructura. Bien. Muy bien.
Techos, azoteas, terrazas y patios solares. Esto es el inciso C del artículo 2041.
Bien.
Es una cosa, son cosas y partes necesariamente comunes, y ahí podríamos diferenciar estos conceptos, ¿no es cierto? Porque muchas veces se dice una cosa por otra, quiero decir, se asimila techo con azotea, azotea con cubierta, con terraza. El techo es la parte superior de un edificio, al que lo cubre, mientras que la azotea es la cubierta llana de un edificio, dispuesta para andar sobre ella, aunque en muchos casos las azoteas no son
transitables. ¿O no transitables?
Algunas son o no son. De esta distinción, conforme la doctora Highton, surgía que si bien la terraza puede dejar de pertenecer a la comunidad ab initio, es decir, al inicio, o posteriormente, no ocurrirá lo mismo con el techo, que sería usualmente cosa necesariamente común. También es cierto una cuestión, hay consorcios muy pocos en donde vamos a encontrar, especialmente de planta baja, de bajos, con pocas unidades, donde vamos a encontrar que los techos corresponden a cada una de las unidades, no se extienden, Jorge, no se unen,
no tienen continuidad,
como si fuera un pH.
Claro, ahí por lo general los techos son, entiendo yo además, cosa y parte propia, porque el techo es el techo de la misma unidad.
Yo tengo ahora un juicio de eso.
A ver.
Tengo un tema de...
¿Está discutiendo?
Sí, un tema de daños. En realidad es un tema de daños de filtración sobre una construcción tipo pH. Y bueno, uno de los propietarios inició una acción judicial contra el consorcio pidiendo la reparación por daños. Previamente, bueno, por supuesto que el reglamento es anterior al Código Civil Unificado. Y previamente había también la existencia de una asamblea que determinaba un poco lo que dice Jorge. Es decir, dejaba en claro que se interpretaba que era la responsabilidad propia de cada propietario en función de la tipología de la construcción.
De su propio techo.
En este caso, si bien acaba de pasar la sentencia, así que todavía no tengo el fallo.
Pero qué bueno, dentro de poco...
Pero sí, lo comentaré cuando lo tengamos. Pero bueno, la pericia lo que sí había determinado es que en todas las unidades, y especialmente en esta, había una serie de construcciones antirreglamentarias. Acá se había hecho una parrilla, se había cambiado la salida de desagüe, había un mal mantenimiento de la membrana, claro, que se entendía que tenía que ser supuestamente a cargo del propietario, y había un compresor de aire acondicionado, también que aparentemente podría estar vinculado al tema de la
filtración. El tema de los compresores, la inserción del compresor para ser sostenido penetrando en la losa, es una cuestión que siempre genera...
Sí, y también el tema de dónde se colocan, porque, digamos, a ver, lo que yo entiendo es que el compresor tiene que estar dentro del perímetro de la unidad funcional.
Claro, no fuera.
No fuera, y hay algunos propietarios que están en los últimos pisos y lo trasladan hacia la terraza.
Por ejemplo, hay muchas jurisprudencias.
¿Sabe que tuve un caso? Mire, le voy a comentar porque es un caso, le diría que hasta divertido. En un consorcio de la calle Bulnes había una terraza y un día, bueno, me pidieron que me acercara a realizar una verificación e inspección.
Hizo un cateo usted.
Claro, y me encontré con dos señoritas que estaban tomando sol.
¡Epa!
Que habían, le cuento, habían hecho una ventana.
Esta es la parte divertida.
Habían hecho una ventana.
Esta es la parte divertida.
Una ventana del consorcio lindero. Es decir, habían derribado la medianera y pasaban a tomar sol al edificio de al lado.
Exactamente. Sí. No para tomar sol, pero sí para airearse e iluminarse.
Lo entendieron, lo aceptaron y no pasó más. Pero, digamos, fue un poco risueño que lo consideraran como algo...
Se hizo amigo usted de
normal y habitual.
Doctor Griffith.
No, la profesionalidad...
Yo no puedo pensar del doctor Griffith.
Al respecto, vamos a seguir hablando en la segunda parte del programa. Les menciono un fallo, un interesante fallo del año 2010 de la Sala F de la Cámara Nacional en lo civil de la Capital Federal, donde dice que los balcones son prolongación de la losa de la construcción y las barandas están enganchadas en su estructura.
por lo que a la continuación del plano horizontal común, es decir, la estructura, seguirá siendo común, como también lo será la baranda.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal.
Ricardo Piñero vino a reprenderme en medio del corte, diciendo que estoy muy gritón hoy, así que voy a tratar de bajar la voz. Lo cierto es que no escucho mucho con estos auriculares. No sé qué.
Yo escucho perfecto.
Yo siempre tengo estos problemas con los auriculares que me dejan aquí.
Debe estar medio sordo.
No, en el piso de la radio.
¿Qué escuchamos?
A falta del doctor Milione, escuchamos Summertime. Por Joni Mitchell, cantado por Joni Mitchell, una versión en vivo del 1 de marzo del año 2023, en el Gershwin Award Ceremony. Summertime es una de las canciones más exitosas y cantadas de toda la historia de la música. Originalmente es un aria de la ópera Porgy and Bess del año 35, de 1935, del famoso compositor neoyorquino George Gershwin. Roberta Joan Anderson, conocida por su nombre artístico Joni Mitchell, es una cantautora, productora y pintora canadiense. Comenzó su carrera musical en Toronto y se relacionó luego con la floreciente escena del folk de Nueva York de mediados de los 70. Autora de la canción icónica de Woodstock, a lo largo de los años 70 amplió sus horizontes musicales dirigiendo su interés hacia el pop y el jazz.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, continuamos con el tema principal. Aparte de dar nuestra opinión con respecto a las cuestiones de los sectores y partes comunes del consorcio de los propietarios, no quedó claro todavía porque ustedes no respondieron a esta pregunta, a esta consigna que dimos en el principio del programa. Me gustaría, o sea que por lo tanto queda pendiente esto, como opinión, porque estamos hablando de balcones, de terrazas, azoteas, pero no sabemos a quién corresponde, si es el consorcio o a los propietarios. En cuanto a su necesaria responsabilidad cuando se producen daños, ¿no es cierto? Ya dimos la diferenciación, acá me mira extraño el doctor Bregman, sí, dimos la diferenciación entre lo que es el balcón, lo miran extraño, me dice. Bueno, perfecto.
Mirar lo extraño al doctor es que pisarlo es algo normal. Bueno, digamos, sí, no es algo, no sé qué le llama la atención.
Casi diríamos pero, algo cotidiano.
Bueno, decía, para volver a lo nuestro, decía que es muy importante determinar si esto corresponde a partes comunes del consorcio o de los propietarios, básicamente por la responsabilidad, sin entrar en la discusión de lo que corresponde por los sectores de uso exclusivo, comunes de uso exclusivo, que ya hicimos referencia, por ejemplo, el balcón. Vale. Y me gustaría agregar además que el balcón y el balcón terraza en ese sentido es lo mismo, no hay que diferenciar demasiado, ¿no es cierto? Ahora, en toda esta cuestión, el administrador del consorcio, ¿qué pito juega?
El administrador del consorcio.
¿Qué término, doctor? es un término arbitral.
Yo,
ese.
Para mí, yo realmente.
Está con el tema de los árbitros. Quedó con el tema de los árbitros.
Cuando lo miramos extrañado, por algo debe ser. Yo noto ciertos cambios en el doctor Ricky Pizarro, el que yo conocí, por lo menos el que yo conocí. Sin entrar a hablar de los pitos arbitrales, sí. A usted yo sé que lo motivan mucho, doctor Reschi, vamos a hablar de la responsabilidad del administrador.
Sí, en estos casos.
El administrador, ya sabemos por el 2067, tiene la obligación de la conservación y mantenimiento de las partes comunes. Mm. Esto es algo ineludible. Por lo tanto, recaerá en el administrador dilucidar, a lo mejor no directamente, y se tiene que valer de los servicios de un perito técnico.
Era la agrupación Pífaro, dirigida por John Kimball, interpretando en primer lugar de Aurelio Bonelli.
Bueno, nada, una interrupción, sigamos adelante.
Una interrupción, volvamos a lo nuestro.
Sí.
Habíamos dicho que por el 2067 el administrador debe conservar y mantener el buen estado de las partes comunes.
Y la seguridad de la estructura del edificio, el 2067, inciso C.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Corresponderá en todo caso a la responsabilidad del administrador, que para eso podrá ser autosuficiente o requerir los servicios, que yo siempre lo sugiero, de un perito técnico para determinar la incidencia o no de las conductas que hayan habido, porque si no, el mantenimiento de estos sectores corresponderá automáticamente al consorcio, excepto en aquellos casos que ya quedaron aclarados. Gustavo, me estás mirando
no
extrañamente, pero no, por ahí no. Querés comentar algo.
No, a ver, desde ya ratifico todo lo que estás comentando. Yo agregaría un artículo, que es el artículo 1758, que hace referencia a los sujetos responsables, y me parece que de alguna manera se vincula con lo que preguntó el doctor Resquipizar. Este artículo dice así: el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.
Porque hay, muy atinado tu observación, Gustavo, porque hay un criterio que nosotros no podemos dejar pasar por alto y que se repite desde hace mucho tiempo en nuestra en todo lo que hace a nuestra codificación y doctrina, que es el concepto de el mantenimiento de acuerdo a las normas que rige o que debe regir la conducta de un buen pater familia. Esto para nosotros es muy común. Las cosas se deben usar conforme al destino para el cual están ubicadas.
Eso está muy bien.
Entonces, ¿qué pasa? Acá viene una distinción básica que suele, no sé ustedes, generar, o no sé a ustedes si les ha ocurrido, generar algunas controversias. ¿Cuándo es o no usada una cosa conforme, es simplemente lo que nos debe regir del buen pater familia, como solemos decir entre nosotros?
Del buen padre de
la
jerga, familia.
El buen padre de familia o pater familia. Creo que es latín, ¿no?
Sí.
Doctor Resqui. Entonces, acá yo creo que en nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina, jurisprudencia en general, nos pone en una situación que con el tiempo yo creo que va a ser revisable, es mi opinión. Porque no siempre está acorde el uso, en este caso me estoy refiriendo a esto porque esto se amplía a muchas figuras jurídicas, muchísimas, en las cuales se habla del buen padre de familia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que este concepto en algún momento se va a elastizar. ¿Por qué? Porque, y perdón que utilice como verbo algo que no es verbo, se va a hacer más elástico, porque entiendo que con las modificaciones que va sufriendo la vida en sociedad y específicamente las construcciones, no siempre existe una adecuación exacta al uso de determinadas cosas. Y esto algún día, si quieren lo charlamos, no es el caso hoy, pero lo hago mención porque es mi criterio.
Y ya sí, la jurisprudencia desde hace largo tiempo hablaba de esta cuestión relativa al uso. Al uso y al destino de las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Cámara Civil Nacional, la Sala F, en el año 67 ya dijo que la condición para el uso privativa de estos bienes comunes es que el mismo se ajuste a su destino.
Sí, eso.
De tal modo, un patio destinado a dar aire y luz no puede ser techado ni destinado a instalar en él maquinarias o elementos vinculados con el negocio que funciona en la unidad desde la que se accede. En otro de los casos también, ya en el año 79, pero en este caso la Cámara Nacional, que no existe más, Especial Civil y Comercial, dijo que los supuestos donde el balcón terraza es parte común, la obligación de reparar corresponde al propietario que goza de su uso exclusivo si el perjuicio deriva precisamente de ese goce. En el caso, las filtraciones se originaron en un cantero o revestimiento exterior, de allí penetraron la losa hasta pasar al piso inferior. Ahora bien, con respecto a esta cuestión, hablamos de partes comunes y alguna vez nos hicimos la pregunta y creo que la respondimos a medias, quizás ahora podamos terminar de contestarla. ¿Se puede prescribir adquisitivamente, es decir, lograr lo que se llama comúnmente
la prescripción adquisitiva?
Prescripción adquisitiva de dominio.
De cosas comunes de uso exclusivo de las que estábamos hablando ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los balcones. ¿A ustedes qué les parece?
No, yo creo que la jurisprudencia en su gran mayoría ha determinado que no. Uh-huh. Igual creo que en algún momento hicimos alguna distinción, creo que cuando tratamos especialmente este tema en un programa, creo que no todas las situaciones son iguales, ¿no? Pero creo que el lineamiento general es que no podrían prescribir.
Porque precisamente se hace imposible apropiarse, al parecer, apropiarse de ellas, de estas cosas comunes de uso exclusivo, porque están determinadas para un uso, digamos, si bien particular por parte del propietario, del poseedor, el tenedor de la unidad por la que se accede, en verdad el destino de ellos es precisamente algún beneficio, no solamente particular, sino también
y está
común.
En el reglamento, generalmente, claro, sí. Ahí tenés un impedimento
porque ahí está
obvio,
porque está
al estar reglado,
reconocida la titularidad.
Entonces ya eso vedaría, en mi
común.
Opinión.
Pero, sin embargo, y aquí también hay fallo de la Cámara Civil, en la sala ahí, sin embargo, se dijo que habrá de tenerse en cuenta a quién demandar. Si el patio que se pretende adquirir por usucapión es de carácter común, aunque sea de uso exclusivo de las unidades del edificio, la demanda debe dirigirse contra el propietario, así que habilita la posibilidad de hacerlo, de esa unidad y contra el consorcio. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Se trata de un supuesto de litisconsorcio necesario, pues la sentencia no podría pronunciarse útilmente sino en relación a estas partes. Y finalmente, para ir redondeando esta cuestión, me gustaría que ustedes me comenten, yo también voy a hacer lo propio, ¿qué les parecen esas cláusulas que existen en los reglamentos en donde los constructores se guardan o se reservan alguna parte común, como pueden ser las medianeras, las azoteas, los techos, las cubiertas, algunas otras, para un aprovechamiento del propio constructor por un largo tiempo? ¿Creen que esa cláusula es legal, es ilegal, es abusiva, es antirreglamentaria?
Para mí, por lo menos, es abusiva. Por lo menos. Es adelanto mi opinión. Perdón,
¿te parece animo? Por lo menos.
Por lo menos, así lo veo yo. Adelanto mi opinión.
Es nuestro nimo.
Tenemos... No hables de árbitro, por favor, que está afectado el doctor Reschi.
El que está afectado es el que está detrás de la pizarra. Ese está recontraafectado.
Sí, lo tuyo, está en juzgamiento.
Bueno, sigamos con este tema.
Bueno, mi opinión ya la di, si quieren ustedes.
Doctor.
Sí, a ver.
¿Ha tenido algún caso? ¿Usted que tiene caso de todos?
No, de estos no.
¿Este no tuvo?
No, de estos no, mire, ¿vio?
Bueno, a ver.
Pero a ver, no, yo creo que, también me parece que hay que analizar un poco la causística, coincido en líneas generales con la opinión del doctor Breckmann, pero, digamos, yo soy en principio partidario que todo lo que dispone el reglamento debe ser cumplido, salvo que esa cláusula abusiva o antirreglamentaria haya sido planteada y determinada judicialmente.
Claro.
Mientras no tengamos una resolución judicial,
por eso
obviamente
que
tiene que ser
para limitar esa cláusula.
Que recurrir a eso. Yo dije, en mi opinión ya me parece abusiva. Ahora, ¿cómo hacer valer el derecho cuando alguien plantea una postura? Obviamente requerirá un accionar, en este caso judicial, como bien señala vos, Gustavo. Entonces, esa sería la cuestión.
Esa reserva de muros exteriores, la verdad que va en contraposición con lo que establece el 2041, inciso I, donde dice que precisamente los muros exteriores son cosas y partes necesariamente comunes, con lo cual, si son necesariamente comunes, no podrían tener un aprovechamiento particular, aunque podría serlo. No en carácter ni de usufructo ni de servidumbre.
Pasa también con las terrazas.
Las antenas.
Exactamente.
Las antenas,
tema,
yo voy a mencionar,
claro,
me meto en un terreno vidrioso porque hace años se discutía, no sé, seguramente Gustavo, como dice Jorge, dada tu frondosa jurisprudencia, por ahí tuviste algún caso en el cual se llegó hasta discutir, esto me consta, tuvimos un caso que es muy conocido, en donde se discutió hasta la posibilidad que transmitieran una enfermedad gravísima. gravísima.
Ah, sí, sí, todavía sigue el debate.
Todavía sigue el debate.
Los efectos ionizantes. Entonces, o no ionizantes.
Sí, exactamente, sí, eso apunto.
Pero por eso, al margen, de, la cuestión es el uso.
El uso.
Acá sí tuvo un caso, mire.
A ver,
le cuento. No, en cuanto al tema de una enfermedad, pero hace muchos años tuve una mediación que no llegaron a plantear juicio, a pesar que no hubo acuerdo, de un consorcio que inició acción legal contra otro, donde cada uno tenía una antena y se cruzaban los cables. Entonces, un consorcio lindero alegó de que el encargado de su edificio había recibido una descarga.
Ah, una descarga, sí, claro.
Y había tenido una serie de sí, padecimientos médicos derivados de esa descarga por el vínculo de las antenas.
Yo lo que tuve...
Entonces, lo primero que nosotros le pedimos al consorcio era que acreditara qué había pasado con el seguro propio, con el seguro del RT o el seguro de responsabilidad civil de ellos. ¿Qué respuesta había dado? Para evaluar nosotros cuál era la respuesta. Bueno, el tema quedó ahí, no tuvimos ninguna
incidencia
legal,
ulterior.
Pero fue un tema de alguna manera vinculado.
Yo lo que tuve es una denuncia por instalación de antena en otro orden, en una azotea, en una terraza, con uso exclusivo de un copropietario, y la acción vino por el lado de la policía. Así como lo están
porque
escuchando.
Había interferencias.
Había.
A veces los bancos también se
quejan. Hay ciertas cuestiones que hay, uno tiene que prestar.
Ya la jurisprudencia en el año 78, en la Cámara Nacional Especial y Civil y Comercial, la Sala 3, que no existe más, por supuesto, dijo que la reserva de este uso es lícito en sí misma. Dicho principio general hace referencia a esta cláusula cuando el primitivo dueño se reserva la propiedad del muro medianero, quedando a su exclusivo beneficio. Pero, sin embargo, ello importa violar la integridad del dominio, que se transmite en clara oposición a la norma del entonces 2508, artículo del Código Civil, y su correlativo del artículo 2 de la Ley de Propiedad Horizontal de la 13.502, donde dice precisamente que esos muros, al igual que ahora, son comunes, deben ser necesariamente comunes. De última, si tiene que haber una limitación, será dada, como bien se dijo por el juez, evidentemente en cuanto al plazo máximo, porque ahí hay que tener en cuenta que hoy el artículo 1197 del Código Civil y Comercial establece que en la locación, cuando cualquiera sea su objeto, no puede exceder de 20 años para el destino habitacional y de 50 años para otros destinos, hay que tener en cuenta esas cuestiones, y eventualmente plantear por el artículo 989 del Código de Fondo y el artículo 988 de cláusulas abusivas, que estas cláusulas naturalizan las obligaciones del predisponente, que las que importan renuncia o restricción de los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente para resultar de normas supletorias y por lo tanto viciar, tratar de que sean de, consideradas como viciosas, y las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles, pudiendo hasta declarar el juez la nulidad parcial del contrato, en este caso sería la cláusula del reglamento.
Me suena mucho defensa del consumidor.
Claro, esto claramente.
Sí, yo te iba a decir que le notamos tufillo. You are the one
thing in my way. You are the one thing. Foro de abogados de la propiedad horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, ahora sí, nuestra clásica sección de las preguntas y respuestas, las preguntas que llegan a todos los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también de la radio. Hoy, Manos Mágicas está terrible. Aparte del los dedos mochos,
como si fuera arquero independiente.
El doctor Griffith y yo no entendemos a qué se refería. No, está terrible, no tenemos en
está
claro.
Terrible. Pero bueno, vamos a tratar de sobrellevar el evento y esperemos que terminemos bien antes a las 8, ¿no es cierto? 19:54, 16 grados 1. Estamos bien, ¿no?
Estamos, bien.
¿Estamos preparados? Bueno, doctor, la parte que más le gusta del programa.
La parte que más le gusta a Gustavo.
Bueno, voy con la primera, ¿les parece?
Dele.
Hola a todos, soy vecino de un consorcio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por favor les solicito si me pueden ilustrar, y también a la audiencia, cuáles son las pautas para el retiro de residuos en los edificios de propiedad horizontal. horarios, separación, etcétera. Y sobre el lavado de veredas, días, horarios, formas, uso del agua, etcétera, es que en mi edificio jamás los administradores nos pusieron al tanto de estos temas y tampoco conocemos órdenes del encargado por parte de los mandatarios. Nos agradece, nos dice que sigamos adelante, Jacobo de Devoto. Usted es un especialista en esto, doctor.
No,
sí,
no, no, no,
a mí me contaron que usted todas las mañanas va a ver qué hace el encargado, el trabajador.
A las 7 de la mañana
se levanta.
Controlo que él lave la vereda. Como corresponde, bueno, él debe lavar. Aparte, bueno, por supuesto.
¿Y cómo lo tiene que hacer?
Siempre tiro los desperdicios clasificando
se
en,
los la, tira en la vereda para ver si los levanta.
Le tira papelitos a ver.
¿Sabe que yo tuve,
mancha la vereda?
Tuve de
eso. ¿Tuviste de eso?
Yo tuve un consorcista que iba a la cochera y el tipo tiraba papelitos para ver si cuánto puede, duraban y claro, se lo encargado claro. Los levantaba.
¿En serio?
Sí, bueno,
en serio.
La pregunta de Jacobo va por este lado, entonces. ¿Cuáles son las pautas de el retiro de residuos en los edificios?
Y es de lunes a viernes y los días
no,
domingo.
No, empezamos mal. Siente la sesión que más le guste. Por lo menos
cumplimente correctamente la respuesta. Doctor Griffey, que los sábados y domingos en su edificio.
El sábado no se retiran.
No, se juntan vacíos.
Los domingos no.
Los domingos.
Sí,
no.
En verdad los sábados no se retiran.
Los sábados no se retiran, pero el domingo sí.
¿Y lo que acabo de decir?
No, de lunes a viernes.
No, usted dijo de lunes a viernes.
Lunes a viernes no y domingo.
Perdón.
Le voy a pedir
si no
a
la gana
Ricardo
la empata.
Que pase.
Zapata, si no la gana la empata.
Le voy a pedir a Ricardo que pase
la vieja cita. Ley de Zapata.
A Gonzalito que pase
si
la
cita. Si le pedimos a Ricardo que pase la cita, nos quedamos hasta las 10.
Lunes a viernes y domingo de 19
bueno, a ver, muchachos.
Y se clasifican. Entonces,
no queda claro. Domingo a viernes.
A viernes. Domingo,
bueno,
¿qué horario?
Viernes y domingo.
Bueno, ¿qué horario?
No, 19 a 21.
¿Por qué 19? ¿Otra vez? Ah, también. ¿Por qué?
¿Cómo por
qué? No, porque a mí me parece que no es 19. ¿Usted qué dice, doctor Weinmann, que es un especialista en esto? Es de 20 a 21.
20. Me parece que es una sola
que
hora.
Gustavo, que es una sola.
Creo que es una sola hora. No, no quiero contradecirte.
De 20 a 21 horas.
Y por supuesto, bueno, la clasificación de los desperdicios.
¿Cómo se clasifican?
En aquellos que son no reciclables, esa sería, a ver si estoy diciéndolo bien.
Residuos sólidos urbanos.
Sólidos
húmedos
urbanos.
O secos. Orgánicos o no. Bueno,
entonces, pero
hacemos?
En una palabra, están aquellos que van, puedo ser vulgar, como fue mi
pero
compañero
apúrese.
Gustavo,
sea vulgar, pero
a la bolsita y el cesto verde,
sí.
O a la bolsita y al
si
cesto
no hay cesto verde.
No, ¿cómo?
¿Corresponde
¿cómo
una sanción no si no hay cesto
sí,
verde?
Sí, seguro que puede sí, haber una multa. Podría llegar
no,
a
no
haber
me mira,
una
si doctor, conozco no. Un montón de casos de
no.
Eso.
Si separan no hay multa, no importa que el cesto sea verde o no, que la bolsa incluso sea verde o no. Hay que separar. Más aquellos lugares, aquellos consorcios donde se le paga al trabajador el plus por la separación de residuos.
Vamos a empezar.
A ver, mire que tenemos poquito, tenemos un minuto para esto.
Doctor, trate de no pisarme, por favor. Hablemos ordenados.
Tiene la pierna muy larga.
Hablemos.
Guarda con el mosquito del dengue que está acá
del dengue.
A ver, la obligación de separación, en principio la tiene el propietario.
En origen.
Y después el encargado. En origen. Con lo cual, digamos, la obligación del consorcio es tener asignados los espacios donde estén, por un lado, los residuos orgánicos y los reciclables. ¿Sí? Es cierto lo que dice el doctor. No necesariamente tiene que tener dos tipos de cesto, pero sí tiene que tener dos lugares
dos
asignados.
Dos colores de cesto.
Exactamente.
Pero sí dos lugares.
Tiene
dos
que
lugares.
Tener dos lugares asignados donde poner, digamos, cada tipo de residuo.
Inclusive ahora se está recomendando por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, véanlo, y le recomendamos a la audiencia que vean la página del gobierno, en la parte del programa de Basura Cero, que se cuelguen en los palieres. No sé,
es
si no hay lugares para poner los cestos, bolsas, que cuelguen bolsas en la pared. Bueno,
sí, pero es muy difícil.
Vamos rapidito. ¿Cómo se limpia la vereda? ¿Días? ¿Horarios? Bueno.
Creo que son lunes, miércoles y viernes, pero...
Bien, de 22 a 9, ese es el horario, 22 a 9 de la mañana, 22 horas a 9 de la mañana. ¿Qué se utiliza? ¿Balde y...? Manguera
con, tiene que tener
manguera con corte.
Con corte automático.
Sí,
con corte
automático.
Sí, estudiaron, amigos. 19:59, no vamos.
Nos despedimos. Trate de no golpear la mesa.
La venganza será terrible. Sí. Doctor Breckman, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos con mucho gusto a la audiencia. Muy buena semana. Muchísimas gracias a Ricardo. Nuestros saludos a los dos colegas ausentes, Hugo Milión y Sebastián Areitio. Sí. Gracias por haber compartido con gusto este espacio
acá,
con ustedes dos.
Griffy me dice, ¿qué dice acá?
Página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 21. De 19 a 21.
Bueno, está actualizado eso, ¿no? Bueno,
sí, señor.
Me ganó, dele.
¿Cuánto es? ¿La tercera?
La tercera es la vencida. No
bueno,
dejo más.
Un saludo grande a los oyentes y bueno, no le mandamos saludos a nuestros colegas.
Sí,
de
a Hugo y a Hugo, Sebastián.
Nos vemos. Saludo grande a toda la audiencia. Sigan con la programación de Amadeus 91.1. Nos vemos el miércoles que viene, siempre en vivo de 19 a 20, cuando digamos que comienza segunda convocatoria el programa de la propiedad horizontal. Hasta la semana que viene.